Padre, estamos tan agradecidos por la multiforme gracia que tú derramas sobre cada uno de nosotros. A cada uno lo hiciste diferente y distinto, y en eso nos gozamos, en esa pluralidad, Dios. Ayúdanos, Señor, a centrarnos en ti. Tú eres la vida, el artesano, el maestro. En esta tarde te pido, Dios, que me ayudes a que hables tú, Jesús. Tú eres el que legitima, Señor, el que nos conduce a toda verdad, la fuente de pureza, Señor. Ayuda, Dios, a cada persona que está aquí, Señor, a consagrarse un día más a ti, Cristo. Un día más nos consagramos a ti, Jesús. Ayúdanos a eso, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Podéis sentaros, pero el que quiere estar de pies, pues es tranquilamente puede hacerlo, No voy a hacer magia ni la voy a hacer desaparecer, tranquilos. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, justo el primer versículo de la Biblia, que yo creo que todo el mundo se lo sabe, aunque solo sea por las veces que has intentado, dices, voy a leer la Biblia y esa parte la tienes ya machacada. Pasa del versículo 1, pasa del capítulo 1 y a ver si pasas de Génesis y llegas a Apocalipsis. Eso sería buena señal. Quiero que vamos a hacer como una especie de límite. Desde donde está Dorita hasta aquí, vas a poner un micrófono ahí, que pase por detrás de mí, otro aquí, Ana, otro aquí, y luego donde está Ana. Una especie de coto. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que hizo Dios es hacer una separación, y esta tarde vamos a intentar tener un poco más conocimiento, si cabe, acerca de lo que es las leyes de Dios. Y Él obra, todos sabemos, sobre una autoridad que es la máxima, que es la suprema, y es un principio que hace de separación. Dice que en el principio había un desorden y Él empieza a separar. Que esté un poco tirantillo, lo puedes atar para que no estés toda la reunión ahí con ello. Y lo que hace es separar. Separar en el griego, en la Biblia, da el significado como de hacer vallado, o sea, construir un muro. Es uno de los muchos significados que tiene la palabra separar. Vale, ahí estamos. Pues lo que hace es un muro de separación. Él separa entre el bien y el mal. El principio de autoridad de Dios, uno de los principios de autoridad de Dios, seguía sobre el principio de separación. El dominio de Dios llega hasta donde Él hizo. El reino de Dios hizo. Él dijo e hizo. Dijo e hizo. Pero separó para tener un orden. Primero lo hace en la naturaleza y luego lo va a hacer con el ser humano. Y esta tarde vamos a intentar entender un poco lo que es el principio de separación tal como lo intenta transmitir Dios. Lo vemos en el ejemplo en Génesis mismo, no vamos a ir, lo voy a pasar rápidamente porque no nos vamos a entretener aquí mucho. Pero la idea es que Él les dice a Adán y Eva, este es el paraíso, vamos a imaginar los límites del paraíso. Por tanto, por ser un lugar acotado por Dios para el hombre, para que el beneficio se le lleve el hombre, Él les dice, en todo este lugar os podéis mover, vivir, disfrutar, gozaros, pero hay una cosa que no podéis hacer. No podéis tocar el árbol del bien y del mal. Les pone unos límites, levanta de alguna manera un muro, pero con su boca, con su palabra. Y ellos al principio disfrutan del lugar, disfrutan. Él me encanta porque dice que Dios paseaba por el paraíso. Y ellos no tienen problemas hasta que aparece en el escenario Satanás, y todos sabemos la historia, y consigue que Eva pruebe de ese fruto prohibido. Hasta ahora todo es puro. Hasta ahora todo lo que Dios hace con ellos es algo puro. Ellos ni siquiera tienen conocimiento del bien y del mal. No hay separación. Y antes ha dicho Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El anhelo de Dios es que le imitemos a él. Pero en el momento que Eva y luego Adán tocan de la mezcla, en ese momento se produce muerte. Es como atacar el primer principio donde Dios quería establecer la vida, en la obediencia. Parte del juego o de las normas o de las leyes que Dios quería es, yo quiero un hombre, pero no quiero que me obedezca por condiciones. Quiero que me obedezca porque quiere, porque quiere su voluntad obedecerme. Y hay una mezcla que se produce en el árbol de la vida y de repente lo puro deja de ser puro y a ellos supuestamente se les abren los ojos, pero se produce muerte, se produce lo que llamamos el pecado. El enemigo consigue dos mentiras básicas que nos siguen repercutiendo desde ese momento donde Eva peca hasta hoy día y seguirán hasta que muramos. Y es el principio de la mezcla. Él consiguió dos mentiras. Una era acerca de Dios, decirle Dios ya no es tan importante como vosotros pensabais. Él ya no es el protagonista como vosotros creíais. Sí, pero es bueno, vamos a concederle un 9, pero no tiene el 10, no tiene la matrícula de honor. Y consigue que el hombre crea que es bueno, es importante, es grande, es tremendo, pero no tan grande, no tan importante, no el único por excelencia, no el majestuoso, no el poderoso, no el santo, no el sublime, no el puro, 100% puro. Y luego consigue otra mentira acerca del hombre. Y es engañarle acerca de sus posibilidades y es engañarle acerca de lo que él puede conseguir, de alguna manera deteriora. Y la pregunta es, hoy día, después que vemos toda la historia de la Iglesia, que le ha tocado un papel de legitimadora desde que el día de Pentecostés el Espíritu Santo les visita, y durante siglos ha luchado contra doctrinas exteriores e interiores. Al principio de los siglos tenían muy claro que existía Dios, pero hubo un momento donde el movimiento, la lucha, se producía internamente. Y siempre ha habido esos dos problemas. Lo que Dios puede hacer, lo que el hombre puede hacer. Siempre ha habido esa tensión levantada a lo largo de la historia. Filosofías, el deísmo, el racionalismo, el estoicismo, tantas filosofías intentando luchar contra los límites de Dios. Siempre intentando decir, este límite no es tan importante. Vamos a imaginar que este límite es donde el reino de Dios, Él hace el mundo, se establece y hasta aquí llega el límite de Dios. Estas son las líneas. Y aquí es donde Dios quiere establecer el principio de obediencia. Y la Iglesia intenta luchar. Principios que dicen, no, no está aquí. Bueno, si bajo este límite, es que me estorba. ¿Por qué no estar así? Pero yo también quiero estar aquí. Aquí se está mejor. Porque aquí puedo disfrutar de esta parte en la cual no tengo que dar tantas cuentas a este que reina aquí. Entonces voy a estar en los dos sitios. Y vez tras vez, el ser humano ha luchado. Como grupo, como Iglesia, ¿qué es lo que legitima la Iglesia? A veces se ha corrompido completamente en ese intento de decir no, que los límites, cuidado, que estén tensos, ha hecho cosas como la Inquisición, de la cual muchas veces debemos avergonzarnos, ha hecho cosas terribles en nombre de ese Dios, y se siguen haciendo cosas terribles en nombre de ese Dios, guerras santas, se mata vidas en nombre de Dios, y es como vender el producto que hay aquí en este lugar puro, en este lugar santo, fuera. Porque lo que queremos es extender esto para que aquí también valga esas normas. Y procuramos decir, bueno, si parte de aquí también lo pasamos aquí y hacemos una mezcla y borramos esta línea y la rompemos, es más fácil. Porque a la vez que no tengo que dar cuentas, también puedo salir por la noche, ponerme hasta arriba de lo que quiera y luego ya un día me arrepentiré. Con eso me valdrá. Hay gente que piensa todavía, dice, yo viviré como quiera, Como dice Pablo, vivamos y comamos entonces, porque mañana moriremos. Con tal de que a los 99 años, porque viviré 100, 99 años, 11 meses y 29 días, sabiendo que ya me queda un día, voy a decir, Señor, perdóname, perdóname. Y ya aquí muero. Menos mal que he muerto con esta parte aquí, ¿no? Pero no se trata de eso. Porque el anhelo de Dios no era ni siquiera que estuviéramos en la frontera. No era ni siquiera jugar con estas líneas. Era levantar un altar. Un altar donde el Espíritu Santo, que era lo que gobierna este lugar, te rija. Donde el Espíritu Santo te doblegue. Donde ese barro tierno que somos nosotros, creados por Él, en esas manos santas que nos dan forma, podamos reconocerle y decir, Dios, verdaderamente esta comunión es la que he querido siempre. Me doy cuenta que en el momento que vivo aquí, tú me vas confirmando y mi carácter va aumentando. Y en ese momento donde mi conciencia, mi voluntad se someten a Él y deja de pensar tanto aquí o sentir aquí y ponerlos como una traba, cuando hay un sometimiento voluntario por mi parte, entonces hay una confirmación de ese carácter. Ahí sí está la imagen de Dios creada. Y ahí es lo que legitima la verdad. Y aquí es donde yo sirvo de escaparate para el que está allá afuera. Y cuando me dicen, Flores, ¿pero qué tienes tú que nunca te enfadas? Yo digo, yo no tengo nada. Si tengo algo, me lo ha dado aquí, dentro. Y si hay algo que podemos disfrutar, o decir, qué don el que tengo cuando bailo, puedo decir muy alto, qué precioso es mi Dios cuando me hizo. Eso es lo que quería Dios. En una sociedad donde tendemos mucho al sincretismo, que lo vamos a ver luego, lo que pasó en Israel, donde nos encantan las mezclas, donde nos encanta decir, esto también vale. Seguro que Dios no le importa, es bueno, es muy bueno. Ya le ponemos casi de tonto. Basta simplemente decir, perdona Dios, es que me equivoqué. Y borramos tantos procesos que no empieza a haber ya una transformación genuina. Y nos quedamos a medias. Y queremos vivir una vida santa, pero no la vivimos. Estamos engañados completamente. Porque creemos que nuestra vida sigue el proceso de cambio. Y seguimos creyendo o intentando creer que yo estoy aquí adentro. Que yo estoy aquí adentro. Aunque me siga recolgando aquí y jugando. Ponme un whisky. Vale. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! No me he salido. El caso es estirar la línea de gracia. El caso es estirar a Dios hasta que Él no sea Dios y le baje. Y le baje y le siente. Y os leo la parte de la ilustración. Cuando el hombre empieza a coger protagonismo y baja a Dios a la tierra y le juzga y le sienta en una silla y le dice, tú no eres tan sabio. Ahora ya nos hemos dado cuenta que nosotros somos más importantes de lo que pensábamos. Ese Dios había sido reducido en escala y domesticado por completo. Su majestad ya no era desconcertante y resultaba útil, en cambio, como garante del orden. En realidad, Dios había pasado a ser un ente abstracto y remoto que no planteaba problema alguno, puesto que ya no era necesario rendirle cuentas. Hoy día el cristianismo protestante ofrece tal pluralidad de cara hacia afuera que la gente dice, ¿quiénes son? ¿Legitimamos la verdad de Cristo hacia afuera? ¿O estamos tan metidos en luchar? Mira qué iglesia hemos levantado, 700 personas, mira qué iglesia esta, o mira qué institución la que tenemos. ¿O es que nos hemos ido para intentar como mercaderes vender lo que somos o hemos conseguido? ¡Oye, mirar nuestra iglesia! No. Si vas a la frontera, tu único objetivo es decir, mira a Cristo, entra, y verás cómo te trata. Y verás ¿Quién es Él? ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene una verdad pura? ¿Una verdad que no engaña? ¿Una verdad que confirma cuando das pasos por donde Él anduvo? Pero nunca te va a confirmar aquí afuera. No justifiques en tu cabeza. No, es que Dios, como me ama y como es bueno y ama incondicionalmente, también me ama cuando yo opto salir de aquí a pecar. Lo siento, pero según esta palabra no dice así. Ama al pecador, pero cuando se arrepiente y vuelve al camino de gracia. Estas líneas las puso Dios, yo no las puse. Ojalá a veces pudiéramos tomar estas líneas y cortarlas para salirnos de vez en cuando, ¿no? Porque a veces cuesta permanecer aquí adentro. Cuando 15 de tu trabajo no creen en Dios y te tachan de tonto como a mí me han tachado. ¿Pero qué hiciste? Un año viviendo solo antes de casarte. ¡Tú estás tonto! ¡Tú estás tonto! Lo bonito que es vivir juntos. Y ya vais probando. A ver si os entendéis o no. Vasos creados para la honra de Dios. No vaso creado para presumir de ti. Vasos frágiles que se caen muchas veces, pero muchas veces se los levanta. Que tienen que venir al altar y decir: Dios, trata, trata con mi impureza. Porque este vaso no estaba aquí, estaba muy por aquí, tirado, no importaba, lleno de suciedad, no atractivo para nadie. Y sin embargo Dios lo ve y le dice: ven, yo quiero tratarte. Y empieza el vaso a decir: pues sí, me interesa ver, por curiosidad muchos. Y empieza a andar este camino y está entre Pinto y Valdemoro y dice: sí, esto sí, porque noto que efectivamente soy un mentiroso y quiero cambiarlo, pero esto no, no me lo quites ahora porque me va bien. Porque me permite presumir delante de mis amigos solamente cuando bebo y me puedo desinhibir. Soy yo. Digo lo que quiero. De la otra manera no. Porque también me gustan ciertas cosas del mundo. Entonces, no se puede estar ahí, le digo. Y Dios dice: no. Si quieres un cambio completo, tienes que entrar aquí y ser tratado por mí, por mis manos. Y como le dice Jesús a Pedro: ahora irás donde antes no querías, porque ahora te llevo yo y te llevo por mí, mi autoridad y no la tuya. Aquí entras no a seguir siendo tú y decir: Señor, qué buena elección has elegido. Es que, bueno, yo veía los vasos que había dentro, pero es que ahora sí que has elegido. Fíjate cuánto talento ha pasado al cielo. Ahora sí que podrás hacer cosas. Y entonces lo primero que dice: prueba, prueba, fuego, castigo. Y empieza a tratar, y todos sabemos que poco a poco empezamos a imitar. No busques salirte de los límites, busca ir al altar de la pura gracia. Esto es simplemente la introducción, ahora ya vamos a predicar. Isaías 5:20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estrategia siempre del enemigo es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso hoy tenemos un mundo donde el niño crece sabiendo que hay brujas buenas y brujas malas. Hay piratas honrados, hay príncipes malos. Hay ogros compasivos y misericordiosos. Y hay princesas que dañan y hacen malicia. Y hay niños confundidos muchísimo. Porque cuando los padres, que ya están de por sí confundidos, empiezan a lidiar con lo que es la educación del hijo y no tienen ni idea de cómo hacerlo, porque ni siquiera saben estos límites, ¿cómo se los van a dar al hijo? Y el hijo está pidiendo a gritos porque el padre le dice, no toques la pared, Juanito. Y el niño rápidamente mira a los ojos del padre y hace, a ver qué hace el padre. A ver si el límite es correcto y esa frontera está bien guardada con vigilantes o no. Y en cuanto el padre le ha dicho, no toques porque si tocas te doy, y no lo cumple, pues el niño dice, esa frontera está bastante débil. Está débil, ¿ah? Entonces van, los niños dicen, esta frontera, ¿qué hora quiero venir a casa? Si le digo a mi papá, me dice hasta las 10. Si le digo a mi mamá, a las 9, pues voy a mi papá, que me dice a las 10. Y así nace el niño, sin límites, muy borrosos. El padre dice una cosa y la madre dice otra. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Entonces el niño empieza a decir, esto es bueno, pero también es malo. A veces sí, a veces no. A veces, papá, le tengo que creer. Solamente le creo cuando ya me dice, ¡que estoy cansado y te voy a comer! El niño ya sabe que ahí está el límite. Y nos pasa eso con Dios. Jugamos con Dios. Sabemos tantearle. Ah, pues lo he hecho y tampoco ha pasado tanto. No he sufrido tanto. Señal de que, bueno, no tiene que estar muy molesto conmigo. Pero seguimos con mentalidad de niño. Porque la idea no es que el niño siga ahí tocando la pared y probando una y otra vez al padre. La idea es que madure. Y eso es nuestra idea, que a veces nos quedamos jugando con Dios para ver lo que puedo permitir jugar en esta línea, cuando lo único que necesito es entrar en obediencia y en santidad, porque Él es santo. Él dice, no por ser vosotros un pueblo especial os escogí, sino porque yo era santo. El mérito no es del pueblo, el mérito es de Dios, Él es santo. Él quiere revelarse y darse a conocer, sacar lo mejor que hay en ti, pero puesto por Él. Cuando Miguel Ángel, el escultor, ve, le preguntaron en esa figura tan impresionante, lo que él dijo, dice, yo no hice nada, ya estaba ahí adentro. Vaya obra que hizo. Y es lo mismo con nosotros. Dios trabaja con el bruto, pero la obra está dentro por Dios. Y tenemos que trabajar y dejarnos moldear, pero que sea el escultor, el Espíritu Santo, el que trabaje. Porque si no vamos a quedar, los que hacéis cerámica lo conocéis, como una pieza tan deforme. Tan deforme. Vamos a ir a Oseas. Oseas es un profeta que tuvo que aprender con su vida y con sus experiencias lo que Dios quería decir al pueblo de Israel. Y el pueblo que le toca vivir a Oseas no era fácil para nada. Yo creo que se parecía un poco a nosotros hoy día, donde nos toca vivir. Los jueces estaban totalmente comprados, vamos a decir esa palabra, estaban comprados. Lo de Marbella a su lado era pura ficción. Hacían cohecho, ¿por qué? Porque les interesaba que corriera el pecado, porque así abundaba su ganancia. De alguna manera ellos dicen, si tú haces esto y permites que este límite se mueva, yo te pago tanto. Y entonces lo que eran los líderes, porque había pocos que sabían leer, había pocos que pudieran ser clase alta con respecto a los que había clase baja. Y si la referencia para ellos estaba corrompida, el pueblo podía decir, ah, pues si ellos roban, ¿por qué no yo? Pasa algo así hoy día, pero bueno. A nivel social las clases se empezaban a diferenciar bastante. El rico ya tenía, como dice Oseas, casa de invierno y casa de verano, y quería más. No se conformaba con eso, quería una ambición de seguir creciendo. Había cultos donde empezó lo que era el sincretismo. Ellos en un principio, como pueblo, habían pedido un rey, cosa que Dios no aprobó, bueno, aprobó, pero no por su convencimiento. Querían que Dios fuera su rey, que dependieran de él, pero ellos insisten tanto porque ven a la nación vecina, ven sus cosechas, ven cómo viven, y ellos tienen envidia y empiezan a esta dicen, a ver, ¿dónde estorba aquí? Vamos a ver, es que esto si lo bajamos un poco, vamos a hacer así, vamos a ver, esta está mejor. Entonces empezaron a jugar con esta frontera y empezaron a, por el día una cosa, por el otro. El caso es que empezaron a adorar, y eso lo vemos con Salomón. El culto pagano era más atrayente. Y empezaron a decir, ¿por qué no compartir los dos dioses? Dios me sirve porque me salva, me ha dado victorias contra otros reinos, entonces le voy a tener como el Dios que me... majestuoso, poderoso, el Dios de guerra. Sin embargo, cuando hablamos de plata o de oro o de especias o de agua, mejor prefiero el culto a Balán, porque es más sustancioso. Aparte, si había una índole sexual donde ellos empezaban a jugar con prostitutas de lujo, donde luego se ofrecían al Dios, su conciencia era recompensada. Sí, yo he hecho mal, pero luego con la ofrenda que te ofrezco, Balán, ya mi conciencia queda tranquila. Porque ellos entendían así, hecho mal, hay unas opciones, que es presentar mi ofrenda, purificarme otra vez y seguir adelante. Y así estaba el pueblo cuando predica Oseas. Oseas dicen que ya de muy joven empezó a ser profeta, y dicen que seguramente hasta 70 años llegó a predicar. Y lo primero que parece ser que Oseas, que es de clase media o alta por la expresión en su hebreo y su forma de escribir, porque ya te digo, nadie o casi nadie sabía escribir, pues empieza a notar que Dios le quiere usar, y le quiere usar de una manera que le tiene que cambiar todo lo que es su mentalidad, porque él está acostumbrado a lo mejor a las cosas que primero Dios habla y él luego hace. Pero a Oseas le habló de otra manera, era como cada hijo que tenía, con el nombre que le ponía, le avisaba de lo que iba a suceder en el pueblo de Israel. Y no es fácil, porque él, me imagino, yo no conocemos la historia, cómo se enamora de Gomer, su mujer, pero lo que Dios le dice es, cásate con esa mujer. Y posiblemente, dicen que posiblemente era una de las que se dedicaba a lo que es los cultos a Baal, y que luego, cuando dejaban de ser jóvenes, atractivas y no servían para ese culto, podían hacer vida normal. Y ahí a lo mejor la conoció y se enamoró de ella, y la empezó a decir, 11 rosas en tus manos son 12, contigo la luna brilla más, hoy el cielo está más azul cuando te veo, etcétera, etcétera, pero mudo, absorto y de rodilla, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, etcétera. Y claro, ella, Gomer, estaba, qué sensible, qué palabras dice, claro, acostumbrado a la rudeza que había allí a su alrededor, de repente encuentra una persona que le halaga de esa manera, y ella queda... O sea, me voy con este. O sea, que. Y se queda prendada. Y parece que se casa, pero me imagino que la sociedad a su lado no fue tonta. Y cada vez que le veía junto con Oseas, de clase media o alta, le decían, oye, mira con quién está Oseas. Y tuvo que soportar, me imagino, dureza de críticas por el paso que daba. Pero Oseas, como profeta, dependía de Dios y no hacía nada si Dios no se lo decía. Y el primer hijo que tiene, capítulo 1, versículo 2, le dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica espantándose del Señor. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Deblain, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel. Jezreel, traducido, viene a decir el juicio seguro. Y es todo un hombre que tiene que ver con la historia. En Segunda Reyes 9:1 es la historia de Acab de Jezabel, cuando ellos, en el celo que tenían, y no precisamente por Dios, es más bien los que dan entrada, acceso a lo que es el culto de Baal en la tierra, por eso leemos tantas veces en la Biblia Jezabel, etcétera. Pero lo que Dios le está diciendo, yo te anticipo que a esta nación no se va a quedar sin juicio, porque delante de mí, día y noche, lo único que veo es podredumbre, cultos a otro Dios. Llegó un punto donde Dios estaba totalmente angustiado, porque ni siquiera el pueblo llegó a reconocerle que la fuente era él. Llegó un momento donde los lugares santos, que era Betel, que era, lo tengo por aquí, Betel, Gilgal, Mizpa, Siquén, esos lugares que era como estandartes de santidad en la época de Samuel, donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios y levantaba ofrenda al Dios de Israel, llegan a contaminarse. Lo que antes servía para legitimar, ahora ya no sirve para legitimar. Ahora ya se establece allí la mezcla, una mezcla de culturas donde todo vale, donde todo culto vale, donde hay muchos dioses, hay un panteísmo, aquí ya Dios, bueno, es importante, pero también Baal, y también el otro, ¿por qué no? Y cómo nos encanta las mezclas, porque la sociedad nos mete eso en la cabeza. Vale todo, hoy día vale todo. Eso es lo que el mundo nos vende, pero Dios siempre nos dice, o esto, el extremo total, y si no, prefiero que seas así, y no tibio, porque si eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Dios no le vale la media tinta. Ojalá pudiéramos oír en nuestros oídos, haz lo que te dé la gana, porque simplemente hagas así, Dios te va a perdonar y te restaurará. Mentira del enemigo. No es tan fácil. Aguantar aquí adentro no es fácil. Es decir, cada día, Dios, hoy ayúdame a mantenerme aquí. Y cuando me des la tentación, ayúdame para vencerla. Y si por un casual he podido salir, dame esa gracia para poder volverme rápidamente. Porque aquí el vaso de barro se deforma tan fácil. Y llega un momento que el vaso de barro cree en su mente que está bien viviendo como vive. Porque un día Dios le perdonará y un día cambiará. Pero es mentira del enemigo, que coge años de su vida y los machaca literalmente para que no se produzca el cambio y no salga el Miguel Ángel de Dios. Y no podemos quedarnos aquí cruzados de brazos diciendo, un día cambiaré, un día, Señor, lo que tú me estás pidiendo ahora yo te lo voy a dar y ya verás cómo cambio. Mentira de Satanás, que logra mantenerte entretenido. Como dijo un predicador, la iglesia está dormida y el diablo entra en la habitación como un león de puntillas y mira al niño y dice, está dormido, no pasa nada, no tengo ya apenas ni que entretenerle, porque él solo se entretiene. Y hay algo curioso, no voy por rapidez, hay algo curioso que él señala en el 2.5, si no me equivoco, dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Es curioso cómo dice, iré tras mis amantes. Ahí pone claramente, porque sabemos que Gomer representa a Israel, y dice claramente, iré tras mis amantes. No significa que, porque me han tentado, iré tras mis amantes. Porque me ofrecieron algo más valioso a mis ojos, fui tras mis amantes. No necesitó ni siquiera que la tentaran. Él fue por voluntad propia. Y así somos, que a veces nos encanta el mundo exterior y decimos, ni siquiera he tenido que luchar con la tentación. Yo me he puesto voluntario. Mira, mira qué fácil es, mira qué fácil es. Entro, salgo, es fácil. Porque he aprendido a saltar y he aprendido a camuflarme. Hay un sitio por donde Dios no se da cuenta. Por la noche se duerme. De 12:30 a esas horas, estamos en la calle los lobos, los que bebemos. A las 7 voy yo a trabajar y veo todavía gente como lobos, sonámbula. ¡Ah! Y no se tienen, pero ahí siguen, porque la noche es su idólatra. Y dicen, a las 6 de la mañana le pillamos dormido. Ya estoy aquí,
¡Ah! Vamos a la iglesia a levantar manos santas y decirle qué bueno es mi Señor. ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno que eres! ¡Qué preciosas canciones toca Yasmín! ¡Me encanta la alabanza de Amistad Cristiana! ¡Es maravillosa! El diablo ya te tiene. Ya te tiene. Como un inútil. Como un absurdo inútil que ya no vale para legitimar nada y mucho menos para trasladar a Cristo. Y yo no estoy diciendo que no salgas y te mezcles, pero te reserves para Cristo. Y cuando te tientan y te dicen, Flores, vamos a hacer esto, dices, no, perdona, yo soy de mi Señor. Porque Dios no me aparta del mal, me hace vivir dentro de, pero apartarme para Él sí me lo apetece, sí me lo pide. Y esa es la gran diferencia. Mezclado sí, pero cuidado. No dejándome que la mezcla produzca daño, no dejando que este vaso se ensucie, sino que esté en el altar de la pura gracia y siga siendo tratado por Él. Siempre le digo, Dios, el día que yo inconscientemente te deje de servir a ti, prefiero que me mates. Prefiero que me mates, porque entonces se acaba mi papel aquí en la tierra. Y si no lo entiendes tan tajante, no estás entendiendo nada. Porque Cristo era completamente puro y toda su vida estuvo aquí afuera, pero siendo santo, santo, santo. Y cuando llega la eternidad y todo el mundo lo ve, lo único que le cantan eres santo, 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 apartado de todos, no mezclado. El diablo no tiene nada en ti que te agarre. Y ese es nuestro Señor, y ese es el que nos sujeta cuando estamos aquí adentro y allá afuera. Pero la idea es que Él es el único que puede legitimar. Éxodo capítulo 19. Versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros empezamos a bajar los listones del cielo por interés propio, para poder vivir mejor, para no tener que darle cuentas. Pero no es eso. Yo te digo una cosa, cuando tratamos con la gracia de Dios, es precioso estar aquí adentro. Porque Dios no le veo como un juez que continuamente me prueba y me dice, si haces esto te doy caramelo. No, ni mucho menos. Claro que prueba. Y claro que primero, el primer paso es como el niño, condicional. Si tú haces, si tú me obedeces, yo te doy recompensas. Pero una vez que ya pasas de ahí, es un amor incondicional. Me veas o no me veas, me veas que tu vida prospera o no prospera, entiendas lo que te está pasando ahora en tu vida o no, yo sigo estando ahí y te sigo cuidando, porque tú eres mi responsabilidad, porque yo te creé por amor, para que me obedecieras por pura gracia. Y cuando yo veo a Dios, me enfoco en Jesús, le digo, tú eres mi amigo. Claro que te veo como creador, claro que te veo como redentor, claro que tu sangre es la que me ha introducido aquí en este reino tuyo, pero ahora te veo como amigo, un trato de amor, un trato de amor. Lo está anhelando y lo está deseando día tras día. El pueblo de Israel, volvemos a Oseas, y Judá se han separado, todos sabemos la historia,
Dios, por amor a David, no divide el reino en sus fechas, sino que dice, por amor a ti no dividiré tu reino hasta la cuarta generación. Viene Salomón, viene Jeroboán, y luego a la cuarta generación se divide en 10 tribus. Por una parte está Israel y por otra parte está Judá, y vuelven a ser ya, cuando ha habido tanta corrupción como naciones, haciendo pactos con el que más le interesa, porque vienen otras naciones que quieren arrebatarles. No podemos caer en caricaturizar a Israel como diciendo, va, hicieron esto, qué malos, desobedecieron. No, porque tuvieron que luchar con cosas reales, con guerras, gente que venía a desposeerles, gente que venía a quitarles todo lo que tenían. Vivieron en un mundo real, y a veces caricaturizamos la Biblia y no la profundizamos. Pero lo que es la idea es que Israel y Judá, en lugar de acercarse a Dios como hasta ahora habían hecho, que cada vez que venía un pueblo que era mucho más numeroso que ellos, Dios les decía, yo voy a estar con vosotros, aunque son más numerosos que vosotros, yo os voy a dar la victoria. Y ahora no, ahora lo que han hecho es hacer pactos con naciones vecinas. Y viene a Siria, y entonces Dios dice, pero ¿por qué hacéis eso? Ya no confiáis en mí. Y en ese contexto vamos a ir a Oseas capítulo 5 para que veamos cómo actúa Dios cuando nos desviamos. Decimos, la Biblia está, el Antiguo Testamento, que es un rollo. No es un rollo, está lleno de misericordia de Dios. Está lleno de la obediencia y del carácter de Dios. Y vemos en el capítulo 5, en el versículo 8, dice, tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. De alguna manera la trompeta siempre nos avisa. Antiguamente la empleaban para cuando alguien estaba trabajando como israelita y oía la trompeta, automáticamente dejaba las herramientas de trabajo, cogía las herramientas de guerra e iba a defender estas fronteras. Y vemos en Esdras cómo ellos, dice la Biblia, como símbolo, dice, con una mano luchaban y con la otra trabajaban. Pero era la idea de estar dispuesto siempre para Dios al sonar de la trompeta. Y la trompeta en la Biblia, habría que hacer un estudio, no me voy a enredar. Bueno, sigo adelante. En el 10 dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Todos sabemos más o menos lo que es la polilla. ¿Alguien sabe lo que es la polilla, más o menos? Más o menos. Bueno, por si acaso, en los pueblos todavía se sigue estilando, en los armarios se pone una especie de pastilla súper fuerte que se llama neftalina, que yo te aconsejo que no la pongas porque entonces vas a oler a neftalina y no a Paco Rabanne. Entonces la idea es que eso se pone porque la polilla es algo muy silencioso, pero que va poquito a poquito comiendo algo, terreno. Y la idea de Dios es, cuando el pueblo empieza a apartarse de él, el primer aviso que le da es como polilla. Yo le voy a avisar, pero muy sutilmente, para que se dé cuenta. Otra vez emplea las canas. Dice, hay alguien como tenía canas y ni se dio cuenta. Pero la idea es el Dios que intenta avisar muy suavemente. Vuélvete a mí, por favor. Lo que has hecho está mal, pero vuélvete. Y le avisa como polilla. Y la idea es, el diablo ataca a tu punto más vital, a tu don más preciado, al órgano vital te lo anula, a tu vitalidad como persona o como cristiano te lo anula, te lo borra. Es como Cantares dice, matad las zorras mientras podáis, porque la vid está llena de frutos y hacen destrozo. Y es una vid entera, y hay a lo mejor una zorra, pero la zorra estropea toda la cosecha si no la tratamos. Y esa es la idea, es como polilla, es el principio del paso hacia la otra frontera que no nos interesa. Como no hicieron caso, en el 12 dice, En el 13, y verá Efraín su enfermedad. Curioso como Dios ve el ir hacia la otra frontera. Y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Mas él no os podrá sanar. Por mucho que te vendan, no hay sanidad sino aquí adentro. Dice la Biblia, nada podéis hacer sino pegados a mí. Dice, fuera de mí nada podéis hacer. El 14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Ahora viene la nación y casi literalmente arrasa con Israel y Judá, pero todavía les mantiene ahí un remanente. Y voy rápido por la prisa, ya el tiempo está encima. Pero ahora ya es como un león. Yo no me gustaría, yo no sé vosotros, pero a mí no me gustaría encontrarme con un león. Me voy a casa y de repente un león. No es polilla, no es algo. Pues mira, esta camisa que me gustaba, pues está apolillada. Bueno, pues es la camisa, la tiro, compro otra. Ahora es un león y si me descuido, me desbarata. Y si me descuido, me mata. La idea es, si tú te descuidas en esta tierra, donde ya la protección de Dios no llega, te pueden desbaratar. No podemos decir, Dios, ayúdame, cuando vas a hacer algo malo, que va en contra de su ley, las leyes de su reino. Dios no va a hacer aquí, espera. En ese momento tú estás descubierto por tu propia voluntad. Tú has abierto puerta al enemigo y le has dicho, pasa, vamos a cenar, y te das el banquete, pero equivocadamente. Tercer aviso, 15, algo que me encanta por el carácter de Dios, andaré y volveré a mi lugar, está hablando Dios, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan, hasta que den el cambio. La idea es, el arrepentimiento significa cambio de dirección. Yo iba hacia la tentación y de repente estoy cambiando hacia Dios. No importa cuán lejos me he ido, me puedo haber ido a Galicia, pero si doy el cambio, ahora sí la mano de Dios está sobre ti. Porque tú estás con toda tu voluntad volviendo hacia allí. Es la idea del hijo pródigo. Es la idea de que en cuanto volvió, él se acercó. No le esperó, no. Se acercó, corrió hacia él. Pero necesita tu voluntad direccionada con él. Dios puede confirmarte cuando tu voluntad está bien direccionada. Y ahora vemos algo precioso, y ya resumo porque no tengo tiempo. Mis emociones me han podido. La idea es que llega un momento donde primero viene el juicio con el primer hijo y le dice, va a haber juicio. La segunda hija le va a decir, no tengo nada en mí, no tengo nada. Y se cree que hubo adulterio por parte de Gomer y Oseas lo sufre. Y llega un momento donde yo creo que ese matrimonio se rompe y Gomer se va y es llevada, y lo vemos en la escritura, hasta un mercado donde es puesta en venta como prostituta prácticamente y como esclava. Y cuando está ahí la situación, Dios le dice, Oseas, vete a tu mujer y ámala. No dice, cómprala. La dice, ámala. Y Dios puede decir, Oseas puede decirse, pero Señor, es que yo me he cuidado como profeta. Yo no he sido el que he tenido el problema. Ha sido ella que ha hecho esto y esto y esto. Y él dice, ámala. Ámala. Y amar significa aceptar tal como es la otra persona y hacer de mediador para que venga y vuelva a recuperar su vitalidad y vuelva a recuperar lo que él quería, que era la comunión íntima con ella. Y claro que Oseas, por ley, podía apedrearla, porque la ley pedía, puedes apedrearla porque la has pillado mil veces a lo mejor. Pero eso es la ley. Ahora Dios le habla a Oseas de otra manera, que no entendería, pero
Pero le dice, ahora es gracia, Oseas, ahora es gracia. Yo sé que has sufrido, yo también he sufrido. Y Oseas pudo decir, Señor, siento tu corazón. Sé lo que ha sido sufrir para ti. Sé lo que ha sido cuando has visto a Israel que se desencaminaba completamente. Tú le sacaste del pueblo de Israel, le has dado vestido, le has vestido limpiado, le has dado identidad, le has dado carácter, le has hecho una nueva criatura. Y encima te ha despreciado de esa manera. Tienes todo el derecho del mundo para odiarlo, para no hacer nada por él. Y sin embargo Dios le dice, ve y ámala, porque esto es amor, es por pura gracia, no por méritos de ella, nunca los va a hacer. Israel jamás va a hacer méritos, un cristiano jamás va a hacer méritos para ganar ese amor. Es Cristo el que por pura gracia, siendo una copia exacta de Oseas, como nosotros, como cristianos, cuando dice, cuando estabais en vuestros delitos y en vuestros pecados, yo os amé. Y os amé por pura gracia. Y no podemos tomar un ápice de esa cruz y de esa sangre que es más pura que todo lo que pueda brindar el universo entero. La que nos ganó para Él, por pura gracia. Y no hay obra que puedas hacer que llegue un día a decir, Señor, mira lo que he hecho. ¿Estás orgulloso? Porque no es, en concepto de salvación, nada. Es por pura gracia. Y aquí se la demuestra Oseas. Vamos a levantarnos antes de que pierda la voz. Jasmine, puedes, mientras el grupo se va preparando, todavía me faltan 5 minutos, o 10, aviso, porque tengo que terminar. Pero, Nuria, ¿puedes sujetarme un momento el micrófono? La Biblia nos llama trapos de inmundicia, porque no tenemos obras como para impresionar a Dios. No podemos impresionarle por cuanto Él nos hizo, y nos hizo de tal manera que nos conoce a la perfección. No le vamos a sorprender un día, ¡madre lo que ha hecho este! ¡Wow! Me he quedado alucinado, y va a ir a Los Ángeles y contárselo. Sabe cómo eres. Sabe cómo eres. Y si haces algo correcto, te va a decir, no has hecho nada. Simplemente lo que tenías que hacer. Bien hecho, siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Él nos llama trapos de inmundicia. Yo quiero que te veas aquí reflejado. Ya sé que no es una representación muy buena. No he traído una marca por ahí, dime, de... una marca Dior, me hubiera gustado traer un, pero no, valen muy caras, porque eso, en cuanto ponen la marca, fastidian el trapo y dicen, joder, lo que vale. Entonces, la idea es, vamos a ser humildes, porque es una palabra que la están borrando del diccionario a pasos agigantados. Y quiero que te veas como esto, un trapo, simplemente un trapo. Un trapo que puede servir como boda para llevarle y ser algo que te pone en el púlpito para, wow, fíjate cómo predica. O a lo mejor es simplemente para ir en el bolsillo y cuando tienes mocos sonarte. O a lo mejor es un trapo que limpia botas. Pero es un trapo creado para servir a Dios y que Él se lleve la gloria. Nada tengo y nada me pertenece. Sujeta. Y cuando permitimos al enemigo que trabaje con nosotros y no Dios, cuando hemos pasado esos linderos, el enemigo hace esto. Unas tijeras, por favor, por si acaso. Ahora, esto lo hacía mi madre, ya me acordé. Gracias. Las mujeres no pueden aguantar, es como los niños cuando les dicen algo y ya los niños, ¡no, casi no es! Vamos a hacer caso a la... Espera. Agárrate ahí. No, ya está abierto. Tranquilos. Tranquilos que va a romper. Tranquilos. Vamos a imaginar que Ana es Dios y yo soy el diablo. No te voy a poner como el diablo. Y caminamos en esa tesitura día a día, porque la mezcla puede estar en tu televisión, o puede estar en un libro que leas, o puede estar en tu casa, o con una relación, o con un ministerio, o con una institución. La mezcla puede estar en todas las partes. Y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Satanás. Y de repente, contradice y dice, no, no puedo. Y me rasgan, y me rasgan. Y me quedo hecho polvo, porque sigo luchando con dos direcciones. El éxito está cuando solamente nos enfocamos en una dirección. Y termino con una escritura en Jeremías que me encanta, me ha hecho desde que me llamó un día Dorita madre al trabajo y me dijo, Flores, tengo una escritura para ti. Gracias, preciosa. Tengo una escritura para ti. Y me la dio, pues yo creo que esta escritura me ha ido taladrando cada día, cada día, cada día. Y sigo meditándola y sigo trabajando con ella. Y es quizás por donde salió esta predicación. Jeremías está renegando de su ministerio, de todo lo que es luchar en esa frontera, de todo lo que es que le critiquen, que le pongan como un don nadie, etcétera, y se rebela un poco contra Dios. Pero luego Dios le habla y dice en el 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y Dios le habla y dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Si pudieras, yo te voy a pedir que cierres ahora tus ojos. Si pudieras entresacar lo precioso de lo vil, lo que Dios llama santo y lo que Dios llama impuro, lo que tú haces ya desde hace tiempo, que sabes que has traspasado la frontera y sigues probando y sigues arriesgándote y sigues deformándote porque sigues estirando su gracia. Y la intentas poner como un paraguas para que no caiga en ti el juicio de Dios. Y Dios quizás te ha dicho, yo te he avisado como polilla, luego te he avisado como león. A lo mejor me tengo que ir. Me iré silenciosamente, no te enterarás. Como se fue de Saúl y dijo todavía, él no se había dado cuenta que la mano de Dios ya no estaba sobre él. Y yo en esta tarde te digo, ponte en el altar de la pura gracia. Ponte a solas con Él esta noche. Ahora mismo dile, Dios, Espíritu Santo, tú que me estás hablando, y yo sé que tengo suciedad en mi vaso, quiero que este vaso sea para tu gloria. Quiero que este vaso sea para que tú te lleves la gloria, porque yo quiero vivir para dar fama a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. El autor de la pura gracia. Vidas enteras, matrimonios hoy día, dos vasos que se ponen en el altar. Se consagran delante de Dios, hacen un pacto eterno delante de Él, y de repente ahora dicen, este vaso que era para el rey, yo le quiero coger todavía un poco y vivir fuera de los límites durante unos años. Y ahora ya hacemos matrimonios light, y ahora ya jugamos con los límites, porque no pasa nada. Porque se va Dios silenciosamente y ni siquiera nos advierte. Cambia tu corazón a Dios.